Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos a la Nerdoteca. Alvan. ¿Cómo estás ese con tu uniforme de el Living Weapon?
La Immortal Living Weapon, sí, tal cual, de Iron Fist.
De Kunlun, y yo no iba a poner un canguro amarillo como Luke Cage o una tiara, pero no tengo. Entonces, hagan de cuenta que mi barba es un afro, su peinado afro. Bueno, vamos a hablar hoy de Power Man and Iron Fist, volumen 1, número 74-75. Originalmente esto eran... Iron Fist tenía su propio cómic, que lo cancelaron como los 15 números, y apareció en un montón de antologías y otras cosas. Y Power Man venía como 49 números de cómic y lo estaban por cancelar, entonces los unieron. Son más o menos los Green Lantern, Green Arrow de DC, de Marvel, comparándolos con los DC. Solo que ni siquiera tienen la excusa de ser verde.
Verde los dos, claro.
Verde los dos. Pero son como una pareja dispareja, qué sé yo, no sé qué. Y eran. No eran héroes cósmicos, mundiales, no sé qué. Eran de piña.
Eran de barrio y eran. No iban a necesariamente a responder a amenazas de Doctor Doom o qué sé yo, sino que.
No, en esa época no funcionaba así.
Los contrataban, eran Heroes for Hire, los contrataban para cosas, eran como una agencia privada, digamos.
Justamente el cómic de Luke Cage originalmente se llama Heroes for Hire, después el Luke Cage, Heroes for Hire, Power, Luke Cage, Power Man, no sé qué. De hecho, a partir del 50 esto es Power Man and Iron Fist, pero el texto legal, el registro legal, creo que recién por el 64 cambia a Power Man and Iron Fist, o Puño de Fierro y Hombre Papota. Que creo que lo único que tenían en común era que los escribía en el momento en el que los fusionan Chris Claremont.
Puede ser.
Estos números en particular los publica Marvel en julio y agosto del 81. El guión es de Joe Duffy, firmando como Mary Joe Duffy en esa época, que llega a ser un run como de 30 números. Los lápices son de Kerry Gamil, que yo lo conozco más que nada por cosas de Superman. Y tiene tintas de Ricardo Villamonte, dibujante peruano que trabajó, entre otras cosas, en un número de Star Trek de Marvel que reseñé en la viñeta final de Remeras Rojas. El color del 74 es de G. Rada, una persona que no parece ser una persona, sino un seudónimo grupal o temporal como Marvel usaba para entintar The Hands o Many Hands. Era cuando, esto tiene que llegar imprenta, 7 personas se van pasando páginas. Van haciéndolas en paralelo en realidad. Porque es el único crédito que tiene este G. Rada. No es que sea un pariente de Rubén Rada.
Yo.
Y en el 75, el color es de Christy Shield, que coloreó, por ejemplo, hace poco que vimos en Perdidos en el Éter, Daredevil Born Again. El rotulado es de un clásico rotulista de Marvel de la época, Jim Novak. La tapa del 74 es de Frank Miller, Pancho del Molino, con color no identificado. Pancho haciendo un NFT de karate.
Sí, tal cual, posta.
Sí, flor del NFT de karate.
Por el flor, sí.
Y en el 75 es una pintura completa de Bob Larkin, que hacía algunos cómics de terror o de fantasía en Marvel, las tapas, por lo general.
No sé, se renota esa influencia, eso de fantasía de terror, se renota.
Por ejemplo, ¿sabés qué me fijé? Villamonte entintó y también guionaba por unos cuantos números Duffy un cómic que se llamaba Crystar, de Saga of the Crystal Warrior.
Que fue una. Claro, fue una línea de
juguetes. Una licencia. Que no
claro, fue una línea de juguetes que no prosperó. No tuvo serie animada, creo.
No tuvo, yo tengo una serie animada ni nada. Esas tapas las hacía Larkin, por ejemplo.
Olvídate. Por favor.
Contanos el plot de ese.
Bueno, Iron Fist y Power Man se están cagando a piñas en un bar de cowboys, con un cowboys, en medio de New York. Pero bueno, no sé.
En el medio de Nueva York hay un bar de cowboys.
Que hablan como cowboys de película encima. Y anda a los chumbos y todo. Pero bueno, porque mi hermana rescató una piba que fue una muchacha. Pues. Dicen que la chica yo de la escuela, no importa. Bueno, se refiere a ella como la chica y después parece que es una mujer más grande que se use.
Es una muchacha.
No, muchacha, pero quiero decir, como que cuando dicen la piba de tu padre, el padre nos llamó.
Yo pensaba, dicen girl. Y girl significa muchacha o niña.
pero dice que no volvió de la escuela y de repente, claro, no volvió a la universidad, capaz. Porque...
Bueno, claro, sí, claro. Ya estaba en tercero de derecho.
Más o menos. Y bueno, logran zafar de eso, mientras que un misterioso ninja, que solamente conocido como el ninja, de ninja, ataca y casi muere. Casi mata un amigo de Iron Fist y coso. Y resulta que The Ninja es un sirviente de Master Khan, una especie de mago loco enemigo de Iron Fist.
¡Ah, bueno!
Y los muchachos terminan peleando en la guarida de él y después terminan en Kunlun, donde Danny le presenta a Luke a su familia, digamos, extendida de ahí, de esa China falopa. Y pelea en la guerra con The Expert Dominion contra los G3, que es una raza de hombres planta, algo Manthing o Swampthing,
así como así.
A ver. UN, generalmente la romanización UN es. Se pronuncia UN, gente. O sea, Kunlun.
Kunlun.
Es primer tomo, segundo tomo. Segundo tomo, justo hoy vi un video. O sea, Kunlun.
Kunlun.
Primer tomo. Segundo tomo sería Kunlun. Sería, si pronuncia el segundo tomo, sería Kunlun, que sería como. Depende la zona. A veces
vamos a decir Kunlun.
Kunlun sería una pronunciación apropiada.
Bueno, te cuento lo que me pareció a mí este cómic. Estos dos cómics son dos números que en realidad terminan siendo tres, porque el 75, como es aniversario, comillas, es doble. Las tapas son bastante desparejas, y no en calidad, sino en estilo, que no pegan ni con moco, ¿no? La de Miller es una tapa común de cómic, que no está mal, pero es un pin-up aburrido o viñeta fuera de contexto, que encima te promete una pelea contra un ninja inmaterial, porque lo están atravesando y dice, podés pelear contra lo que no podés tocar, que no pasa.
No pasa. Es muy eso, porque tipo, hay un ninja con size, porque Pancho al Molino, que no sabe de qué, para que no sabe nada, y está ahí y es inmaterial, y lo atraviesa, pero no pasa eso, es tipo, dejá de robar.
Ojo, adentro después ves como que es medio transparente por momentos el ninja. Y tiene algo de eso. Para mí son cosas que estaban en el plot, que no llegaron al guión, y la tapa estaba hecha, y dale que es tarde. Curiosamente, nosotros, ese primero había elegido un número de Spider-Man y Iron Fist, donde pelean, lo dijimos al final del programa anterior, donde pelean contra Urus, el 90, contra Urus, el enemigo de los X-Men, pero no estaba en español disponible. Entonces tratamos de
siempre tenerlo en inglés y en español para que la gente pueda leerlo, los que no manejan
tanto. Un tipo que no podés tocar.
Sí.
Ese es el chiste. Y la tapa de Larkin no tiene nada que ver con el estilo del cómic.
No.
Si fuera solo un cómic de Iron Fist, es como una tapa de libro.
Pasa que el 75 es casi un número de Iron Fist, en realidad, con un Luke Cage invitado.
Sí. Sí, sí. Es cierto. Es mejor artísticamente hablando, yo creo, la de Larkin. Pero bueno, yo qué sé. Tiene buen arte el cómic de Gamil y Villamonte. La anatomía está muy bien. Las peleas están re lindas.
Sí.
Tiene lindos layouts en general de página. Buenas caras. En alguna página hay alguna cara o anatomía un poco floja. Y hay un par de páginas en donde realmente es tipo, recurren a ese recurso de mierda del cómic viejo de indicarte con flechas para qué lado lees.
Sí.
Si tenés que hacer eso, fallaste.
Sí, qué sé yo, pero bueno.
Me da mucha risa que es 1981, pero la gente sigue usando pantalones Oxford. Porque bueno, yo siempre digo, los dibujantes de cómic no salían de la casa.
No, estaban 10 años atrás en la moda y esas cosas.
El guión es absolutamente del montón. Pero al contrario que en el cómic de Star Wars de Duffy que leímos hace unos meses y que ella escribió un par de años después de esto en realidad.
Sí.
Acá tenemos contexto, aunque no sepas una mierda de Power Man y de Iron Fist. A veces mucho monólogo. Y es una historia que en estas dos o tres entregas se cuenta, empieza y termina. Sí, con ramificaciones hacia atrás y hacia adelante.
Yo elegí estos dos números justamente porque el primero también es cliffhanger y el segundo lo cierra, por más que se va un poco de la...
Sí, incluso en el primer número, ya de entrada, un número de 20 páginas, se cuenta un montón adentro del mismo número. Lo contrario a la decompresión que hemos hablado de cómics más modernos. Ojo, el bar de cowboys en pleno Manhattan, con toro mecánico incluido, es re gay coded. Es todo muy gay. Y además dicen, cuando describen a Luke, uno de los cowboys, porque a vos no te pudo hacer daño porque tenés esa piel dura como el acero y esos super músculos, pero sí a tu amigo, es medio... también es... Yo entiendo que no son los héroes, que son héroes de calle y que en esta época ese nicho lo ocupan ellos. Spider-Man también es bastante low power comparado con lo que es ahora. Daredevil también. Pero es re chumi que vayan a pelearse contra unos matones de cuarta en un bar.
Bueno, pero en su defensa, sí, para eso lo llamaban, era bueno.
Yo entiendo, pero es re triste. Me gusta del segundo número que es interesante ver a Luke en Kunlun invirtiendo el rol de pez fuera del agua, que él mismo dice que es Danny en New York.
Claro.
Lo malo del guión es que para mí el segundo número se pone un poquito denso con toda la narración del pasado de Danny, el padre, la hermana, no sé qué. Me parece un poco pedorro el retcon de que Master Khan era un villano terrestre chino malo o no sé qué, y de repente es uno de los dioses de Kunlun.
Sí, es medio cualca. De hecho, creo que todo esto pasa a estar abajo de la alfombra y nunca más le dan pelota.
No me cierra que Khan se rinde porque Danny amenaza con matar al ninja.
Se rinde porque Luke lo está por achurar. Y...
Claro, pero no tiene mucho sentido eso.
No tiene sentido que se rinda, por supuesto, es una especie de supermago dios Arasa. Danny le rompe la piedra esa loca que permite abrir portales.
Perdón, y le rompe la piedra loca que permite abrir el portal y el portal sigue abierto.
Permite abrirlos, no necesariamente más, pero no hace falta más.
Necesita. Pero es todo medio apuro. Después.
Sí, no, el cierre es muy apurado, es como que viene con todo el quilombo. O sea, todo el conflicto con los Heathry es medio estúpido. Pues sí, o sea, yo sé que los Heathry dicen parte de la historia de Iron Fist. No sé por qué a Claremont se le dio.
Porque hay unos hombres planta en la dimensión china, locas.
No sé. Pero bueno, y que encima ahora acá comen gente, que es como, guau.
Usan gente de abono.
Sí. Y el tema de que es como tenés ese conflicto que podría no estar, y menos que es todo lo mismo, podrías desarrollar un poco más todo el tema del Master Camp, pero al final es una pelotudez, lo de... O sea, es medio estúpido todo, sí. Pero bueno, dentro de todo, pues, es divertido. Sí.
En el primer número... Es medio denso el monólogo interno de Danny, pobre cowboy, no sabe nada de Kunlun y no sabe que pasé media vida ahí entrenando las técnicas de combate sin armas. No es necesario decir eso, es de vuelta. Si en Star Wars Duffy nos da nada de contexto que mierda está pasando, acá da demasiado. No tenés que saber eso, porque aparte te lo va a decir el siguiente número. Y lo dice en voz alta, después en el siguiente número lo dice en voz alta cuando ya lo dijo alguien. Es hasta mucho para la época. Master Khan es un villano orientaloide tipo que, por Dios. Y el ninja que se llama The Ninja.
Sí, eso fue la verdad. Encima es el ninja, que es un ser inmortal, pero que era originalmente parte de un culto de asesinos de 2000 años atrás. O sea, está bien, era en los 80, nadie sabía la mierda, mandaban fruta como en los mejores y bueno, es lo que había.
Salado. Después, que Colleen Wing sea bajada de una sola piña me parece un poco mucho, sobre todo teniendo en cuenta que la está escribiendo una mujer. Dejala pelear un poco a ella. Yo sé que tenías que bajar al tipo este ex de los hijos del tigre y no sé qué mierda, pero dejala que pelee dos cuadritos. De hecho, a Duffy creo que la terminan sacando del cómic, por lo que leí por ahí, no sé si es verdad, porque se centraba demasiado en los personajes y en humor y no ponía suficientes peleas. Que en un cómic de Iron Fist y Power Man, digo, después, eso que decimos, cuando se persigue, que no hay pelea con el ninja que te pelea la tapa, que te promete la tapa, pero después, cuando se persiguen en la tienda de magia y el ninja está enfrente de Luke y dice, está desapareciendo, pero no está desapareciendo, no desaparece. El arte no muestra lo que dicen los diálogos.
Bueno, el método Marvel.
No, pero, o sea.
Sí, o sea.
Método que sea, eso no cuadra.
Sí, yo sé, bueno, pero.
El color está muy bien, pero hay algunas patinadas. Hay un cowboy que en tres cuadritos le cambia de color el pantalón. El que tiene a la muchacha rehén con la pistola le cambia el color del pelo y la barba, y otras cosas. Eso no creo que sea culpa del color, del colorista, de G. Rada o quien sea, sino de la gente que hacía la separación de colores mecánica, que es algo que voy a hablar en Perdido Secreto en algún momento. Esa gente que recortaba los pedacitos y ponía la plancha, pero que está la charla entera en el sitio de YouTube del Centro Cultural de España de Montevideo que di hace poco. Comparación entre los colores en papel culo y los colores modernos, me dejan ciego de vuelta los colores en el digital blanco, y por algún motivo Mastercan, que es de piel oscura en el cómic original, en el cómic digital es naranja. Y vos querés algo que me pareció interesante, esto de que me enteré que Kunlun son unas montañas de verdad en China y que hay una mitología y todo. El término Kunlun también se usa en textos viejos de China para referirse a gente del sur que eran esclavos en China, que le decían los gurón o los gulun o los gulong, que eran gente de piel oscura. Dice, claro, según un académico, un sabio budista del siglo IX, Hui Lin, dice, también le dicen los kurung, son los hombres bárbaros de las islas, grandes y pequeñas, de los mares del sur. Son muy negros y exponen sus cuerpos desnudos. Pueden domesticar bestias feroces como rinocerontes o elefantes. No sé qué se supone que es esto, pueden ser leyendas también. Pueden ser que vieron.
No es una relación con el hecho de que. No es una relación.
No, ya no.
Porque Kunlun está cerca de Tíbet, está para el otro lado.
Ya sé que no. No tiene nada que ver con Kunlun las montañas. Yo, para mí, esto es que alguien vio cinco negros que trajeron de África en un momento y dijeron, sí, vienen de las islas, de no sé dónde por acá. Pero me hace gracia, y esto no es que. El que inventa Kunlun es Roy Thomas y toma un nombre de estas montañas chile todo. Y él inventa Master Khan también. No sé si originalmente es oscuro. Pero me hace gracia que justo coincida. Porque aparte, incluso cuando aparece. Para Master Khan, no sé si lo inventó él. Él inventó a Yuti y al Thunderer. Pero no importa. Me hacía gracia eso y el color de piel de en el cómic original.
Sí, que es medio. Sí, parece. Parece más afrodescendiente o por ahí, o Medio Oriente.
O parece de sudeste asiático.
Sí, jorrele, sí.
Y, o ponele, viste que algunos filipinos son de piel más oscura también.
Sí,
este tipo de cosas. Sí, el rotulado funciona muy bien con la cantidad de texto que tiene, normal para la época, el segundo número se va un cacho a la mierda con los flashbacks. Tiene buenas onomatopeyas e incluso ayuda a arreglar algunas de esas páginas diagramadas raras. En otras directamente no hay salvación y hay que poner flechas. Sobre todo porque en esa época no se cruzaban globos de viñeta.
Claro.
No se montaban globos entre viñetas como sí se hace ahora. Y hay algún globo que no apunta donde tiene que apuntar, pero dos veces. Eso sí, Novak escribe la palabra ole,
sí.
Y pone bien el tilde, porque lo hace a mano, no como otra gente. Para mí esto es un 6 Zeppelins en 10. Arranca bien, pero termina alargándose un poco el pedo. Si hubiese sido solo el primer número, capaz que picaba a un 7. Patina en el segundo, me parece.
Patina
en
el segundo, sí. El primero está buenísimo. O sea, es piña, va a piñar bien. El Me da gracia Colin Wing por la calle con la katana.
No me di cuenta.
Está con la katana por la calle, mientras en su cita, es como, ok. Y el Chuck Norris
Rubio. ¿Quién no ese? ¿Quién no sale en la cita con una katana?
Y el Chuck Norris Rubio este, que se, cuando aparece el ninja, se saca la camisa y después el pantalón. El pantalón no lo vemos, pero tiene como el gi este, lo tiene. Tiene como el gi este que tiene el pecho así al coso, con el cinturón y todo, y todo rojo encima. Lo tiene abajo de la camisa, es como, bueno.
Ese Oliver Queen de la B que hay ahí.
Y bueno, que después lo ensartan, pone hombre, y ahí queda, que nunca creo si sobrevive, no sobrevive, que es el chongo con el novio.
Sí, sí, sobrevive, me parece.
Porque te dicen, no sabemos si sobrevivirá, que y después saltan otra cosa y después se van. Está el bueno de Guinness of the Sons of the Tiger, que son estos, este grupo, que me encanta el nombre, que era el nombre de la escuela de karate, de Sons of the Tiger, karate de 8 y tal. Y digamos, ¿quién no iría a un karate 8 que se llama Sons of the Tiger, boludo?
Eagle Fan Karate.
Con ese nombre. Y me gusta, bueno, la conexión con White Tiger, que es el mismo amuleto que se partía en tres. Y que bueno, no sé bien cómo esto, que el mago este Khan en realidad es todo parte de otro, de una estatuita.
Me parece interesante que estos Sons of the Tiger usaban estos tres amuletos que les permitían compartir su poder marcial y multiplicarlo por tres.
Sí, o sea, lo cual es contradictorio, porque si lo compartís no está muy extraño, pero importa. Claramente
lo usan en paralelo, Ezequiel.
El fuerte de Joe Duffy no es la madre temática, claramente.
No, no, pero no lo inventó ella.
No importa, pero diciendo que la frase, es decir, divide el poder.
Claro, pero
no.
esa frase, cómo funciona el poder de los amuletos para los Sons of the Tiger, no es de ella. Creo que es de Roy Thomas.
Ah, bueno, está. Pero bueno, cuestión de que pasa eso, está bueno. No sé yo. Después me gusta cómo está dibujado la tienda esta del mágica del chino, que tiene un montón de cosas ahí de fondo. Los fondos están muy lindos, de como esa cosa que está en oscuridad, entonces no está coloreado como con color, pero está como así como oscurito.
Criciado.
Y un montón de chucherías.
Creo que ahí fuimos a comprar té y cerveza y especias el otro día en el barrio chino.
Más o menos, sí. Y está lleno de chucherías, está bueno eso. Que dice el mundo tal y dice, uy, esta me debería chusmear más, que yo. Pero está el tema de que después también por el portal hacia Kunlun, que bueno, que está este tema de que Dani se había ido a Kunlun hace X tiempo, pero todavía falta que ese fue Kunlun, se accedía. Kunlun aparece en el plano terrenal cada 10 años y faltaba.
Y Dani se había ido hace un año, según el cómic,
más o menos, sí.
Dice que años.
Y bueno, o sea, está bueno. Bueno, pues se larga un poco todo el tema de la historia del padre y esto y lo otro, que después hay cosas que retoman eventualmente para Immortal Iron Fist. Señor, no sé si se ve el tono, pero bueno, hay que ver si en el recorte final. Pero bueno, Immortal Iron Fist retoma algunas de estas cosas y después viene a reescribir porque el lore de Iron Fist nunca queda demasiado sentado en piedra, digamos. Se alarga un poco lo de los Hill Leaf, es como que siento que lo estiran al pedo, o sea, podrían haber evitado ese quilombo y haber lidiado con Mastercam, pero bueno, está el segundo número, como que hace un poco más de agua en algunas cuestiones. Está bueno el hecho de que, o me parece bien que, bueno, todavía hay gente que le tiene rencor a Danny por ser el extranjero que vino y se le sacó el premio, el honor de ser el Iron Fist, básicamente. Es gracioso porque hay gente en Kunlun que parecen bárbaros de Conan, básicamente, y todos sí. Colores, todo cuerpo, todos colores. No parecen muy chinos la mayoría. Esas tres, unos que parecen monjes shaolines, otro que parecen bárbaros de Conan, y otros que están vestidos de, como, no sé, agentes de. No sé,
insertos. Es como Hogun el taciturno en los Warrior 3, que está fuera de lugar porque es una especie de guerrero mongol.
Sí,
bueno. Medio de los vikingos, de los dioses vikingos.
Bueno, pues Hogun creo que de un lado está explicado que
Hogun. Es que justamente Hogun es algo. Pero quiero decir eso, que no pegan.
No pegan para nada. Pero bueno, en medio de todo este bardo está bueno que. O sea, me gusta que Luke es el que dice, che, pará. ¿A bien que estos guachos de hombres plantas son jodidos? Pero acaban de genocidar a todos. Y tipo...
niños, mujeres y flores.
Claro. Y está bueno ese comentario de Luke y toda la... Bueno, después como lo ayudan sí. Luke y Leikunga a zafar a Dani. Es medio estúpido que a Dani le den un palazo por la espalda así nomás y lo duerman.
Pero es lo mismo de derecho de que empezás con ellos peleando contra unos cowboy culorros en el bar gay. Es todo como muy pobre en aquella época de estos personajes.
Sí.
Un tema que tiene el segundo número es medio la idea de desafiar las costumbres milenarias, las tradiciones milenarias de Kunlun. ¿Por qué las mujeres no son sirvientas y no pueden aprender a pelear? Y no sé qué. Eso está bastante bien. Y hay un momento en el que salen de la cena con los líderes de Kunlun y Luke va a tomar de una fuente.
Sí.
Y Dani le dice, no, pará, no tome esa fuente. Por un momento temí que le dijera esa fuente para gente blanca.
La fuente. No era de los 80, che.
Sí, pero bueno, después, pero es Kunlun.
Después, bueno, la historia de Kunlun, como que... No hablamos de, bueno, de Kunlun y esta cosa de que es una ciudad china, genérica, ponerle, tiene... Capaz sí. Tampoco soy experto en arquitectura asiática, como para decirte. Y tampoco es que vemos muchas cosas. Son pagodas y cosas por el estilo. Y la gente se ve medio china. Pero bueno, también es la cosa de esta cosa de como no es una ciudad que existe desde el principio de los tiempos, Sarasa. Que es un concepto que le gusta mucho a Kirby en su momento. Bueno, como dijimos con... Lo dijimos en muchas versiones anteriores de esta misma grabación.
Es la quinta vez que grabamos esta parte. Más. Estamos con problemas técnicos.
Bueno, esto era de esto a Kirby. Claro, que decimos que está bueno con... con Attilan de los Inhumanos, con New Genesis de los Dioses, Asgard de los Asgardianos de Thor, porque hay algo de aliens en Thor y... En Thor de Simon y Kirby hay un poco de Ancient Aliens, básicamente.
Sí.
Claro, como que bueno, es muy, muy parte del ADN de Marvel, más que del de DC, realmente. Quedó mucho en Marvel con esta cosa de la antigua ciudad perdida. Y está eso. Pero bueno, y pasando, bueno, a la parte, un poco la acción, un poco lo que uno diría que destaca esta serie, está muy bueno, la verdad. Por un lado, el número 74, que es el que tiene más acción, tenemos la parte de toda la pelea con los cowboys, donde tenemos a Luke haciendo lo que hace Luke, que es pancarse todo lo que le tienen y pegar un par de piñatas. Y Danny siendo un poco más acrobático, tirando un lance, una palanca, lo que sea. Jugando sí, pero un poco más Daniel.
Es re divertido el juego entre ellos y las formas de pelear de que, sí. Como decís, Luke va para adelante y Dani es más Kung Fu, pero por ejemplo está re divertida cuando Dani agarra un mantel y juega al torero y atrás del mantel está Luke y se pegan contra Luke y es medio una escena de Bugs Bunny poniendo un yunque atrás de un...
Sí, yo también creo que los comparo un poco con mis vagas memorias, porque hace mil años que no veo una película de esas, de Bud Spencer y Terence Hill, porque son...
Bueno, sí, también.
Son ese dúo donde uno es el grandote y el otro es el más chiquito, ¿no? Y está bueno. Después tenemos la pelea con el ninja, que bueno, no es como la portada, porque sabemos...
El juego de la escondida con el ninja.
Con el ninja, que no pasa demasiado ahí. Y después, bueno, ya tenés la en Kunlun, cuando pelea con... Más que nada, la ir con Kunlun es más... Es más, la pelea es más cuando está Dani entrenando contra los otros pelados. Que bueno, que le tiran con las armas, está el del nunchaku, el del bastón, que después termina siendo que el bastón en realidad es una especie de lanza escondida, pues Dani le agarra el bastón y como que saca la tapa y el tenor lo quiere ensartar. Porque bueno, Dani dijimos que es el tipo que vino a robarle el trabajo a los locales, el inmigrante ilegal.
Es blanco.
El blanco encima, ¿viste? Dicen que son los... Es el blanco, el verdadero inmigrante legal. El verdadero inmigrante legal, el blanco, así. Para el título de tesis de
The White Man.
The White Man. Y está buenísima la escena, bueno, que como el chabón le esquiva todo y lo faja igual y cuando...
Sí, eso que no llega a ser un splash, pero sino que es una secuencia, un montage sin viñetas, con todos los movimientos y el flujo, está re bien logrado porque además, como dijimos, la anatomía que dibuja Gamil está muy bien, los movimientos están muy bien. Yo no sé si sabe algo de artes marciales o simplemente miró mucha película Kung Fu, Digo, laburo en Iron Fist y Power Man, tengo que mirar películas de Kung Fu.
Capaz que sí, también los 80 son, como ya hemos dicho en nuestra serie de sobre los avisos más mortíferos. Los 80 son el coletazo final de la locura de las artes marciales. Acá empieza más la locura de los ninjas, pero bueno.
Sí, sí,
pero,
sí.
O sea, ya no. Toda esta gente, si estabas ahí, supongo metido en cómics un poco, algo de mamaste del otro, seguramente.
Es re divertido cómo Danny está copado con las películas de cowboys, porque Luke lo llevó a ver películas de cowboys, porque recordemos que el tipo vivió los 10 años, de los 9 a los 19 años, una cosa por el estilo, en un monasterio, en un lugar donde la noche de películas era sombras en la pared hechas por un chino, o sea, sombras chinas, que ellos le dicen sombras nada más.
Sombras, nada más, por supuesto.
¡Oh, soy el dragón, Zhou Lao, no sé qué!
Y bueno, después respecto, después no hay mucha más pelea, o sea, cuando se pelean contra... Después como, bueno, son más, bueno... Cosas que salen.
El genocidio de los Hifling.
El genocidio de los Hifling, que de nuevo es una parte de la trama que podrían haber sacado. Muy...
Porque está además, bueno, primero que embarulla todo que podría haber sido una traición interna del August Personas en Shade, del Judy, contra el Thunder y el resto de Kunlun. Gladiándose con este supuesto dios oscuro de Kunlun que es el Master Khan, pero además lo que hacen es agregarle esta mancha de sí, como esta gente robaba gente y se la comía, nosotros vamos y los masacramos a todos, hasta las plantitas. Es como medio fuerte. Está bueno para el comentario de Dani y está bueno para la temática de Luke, perdón, está medio para la temática que tiene el cómic de medio de abandona lo viejo y las costumbres milenarias porque son Sarasa que solo te hace... Como eso de que las mujeres no pueden pelear y no, cosas prolongas, digo. La fuente que es solo para personas blancas. O amarillas.
O bueno, el hecho que a Luke es outsider, o sea, no, él es outsider, tiene que estar allá y no acá y cosas por el estilo, o sea... sí, déjame un poco.
Él no puede cenar con nosotros.
Puede cenar, cena, después no lo puede, no puede escuchar la charla.
Pero puedo escuchar la charla, Pero bueno, tiene unos pequeños detalles, además de orientalistas, sexistas, con Luke. Sí, mamá, seguime masajeando. Eso es como. Es un poco. Capaz que es Duffy sobrecompensando escribir un machote.
Sí, eso es un poco. Luke es un poco el machote, sí, es como de. Dale, sí.
Bueno, ese. ¿Qué más? Si querés puntuar o qué.
No, decíamos esto que para redondear un poco la crítica a la trama, que esto de que. Sí, como decimos, el genocidio de los Hifling es medio al pedo. Podría haber ahondado en la relación con Master Khan y todo esto, que medio que se resuelve en un pedo de, bueno, uy, lo están por matar a Danny. Bueno, vamos, hacemos él, lo salvamos, qué sé yo, qué sé cuánto, y se acaba. Y Danny rompe la piedra esta loca, se escapan y ya está. Y no sabemos más qué pasó eso, y todo esto lo barrieron debajo de la alfombra, porque cuando Brubaker y Fraction agarran Iron Fist en el 2000 y moneda, ni mención de Master Khan, o sea.
Y ellos son los que realmente terminan de armar una mitología de Iron Fist y eso, que antes era bueno. Vino Roy Thomas, hizo esto, vino Claremont, hizo esto, vino Duffy, tal cosa. Que Duffy incluso no toca mucho Kunlun, como decíamos. Ya no sé qué dijimos.
Creo que nadie toca mucho Kunlun porque no era... Porque se ve que a nadie le interesaba o qué sé yo. O sea, a ver, Iron Fist, de nuevo, dijimos que dura no sé cuántos números, no muchos. Lo
la serie de Iron Fist sola creo que duró 15 números y después aparecían algunas... algunas, como llama antologías o de esos presents y solo cobra realmente relevancia Iron Fist o importancia cuando lo emparejan con Power Man en esta pareja despareja de Hero for Hire, otra cosa, y abandonan capaz un poco ese lado más que
sí, y recién vuelve a tener serie regular con la de Fraction y Brubaker, que es en 2000 6, sí. 7 por ahí, me acuerdo.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
un montón. Pasa más de 20 años.
Sí.
Pero bueno, o sea, en general a mí me gustó. Y la verdad que se han dado que son cómics de la época y a veces son más densos. Como me pareció redondito, más menos, así que le voy a dar un 8. Si fue, me gustó.
Ok, palopita Kung Fu para Ezequiel. Es de la buena. Bueno, vamos a ver qué dice nuestra televidencia. Gonzalo Silvera en Blusca dice: sin saber nada de los personajes, esperaba que un cómic llamado Polenteado y la Piña de Hierro arrancara los sopapos. Y eso fue exactamente lo que me dio el número 74 y hizo maravillosamente bien. Si todos los números fueran así, compro. No necesita más complejidad que esa, de la misma manera que una canción de los Ramones no necesita un solo de guitarra de 5 minutos, claro. Cumple con lo que sabe hacer bien: ir directo a la acción, mantener un buen ritmo y dar escenas de pelea entretenidas.
Dice, pero pasé al siguiente número, la historia de origen de Enofis no me podía chupar más un huevo. Tal vez si hubiera leído primero el 75 y después el 64, mi reacción hubiese sido diferente. Porque pero bueno, me quedo con lo que nos dio el 74 y le doy un 7, dice.
Sí, bueno, era como yo decía, que ya no recuerdo si lo dije en la parte anterior del video que quedó grabada o en uno de los 5 o 6 false start que hemos tenido hasta el momento grabando el resto, que Joe Duffy se centra poco en la piña y más en la relación entre personajes y un poco de humor, que es lo que la termina sacando, lo que termina logrando que la saquen del título, a pesar de que gire como 30 números, casi 3 años.
No, todo
así que no se centró en eso. También leí, que no sé cuán cierto es, que inmediatamente después que se va ella, viene Kurt Busiek, muy pibe, 21, 22, algo por el estilo, y él no sabe que la sacó.
El número
el 90
es el primer, es uno de los primeros trabajos de Kurt Busiek.
Y él no sabe que la sacaron por eso e imita ese estilo. Y dura 10 números. Y dura 10 números. Bueno, otro infaltable que es Imperial, también por Blusca y Planeta Bizcochos. Esta es mi breve y resumida reseña de Power Man Iron Fist 74 y 75 para la Nerdoteca. Lo hago escuchando. Todo sigue igual de viejas locas. Acá no entendí bien por qué dije ese tema. Bueno.
No, la verdad que no.
La primera etapa no me gusta. Oh my god, la cara de Power Man, muy pancho, sí. El fondo rojo liso y las letras amarillas horribles. Hasta el código de barras parece feo. La segunda es espectacular. Parece otro cómic completamente diferente. Y hasta te podés ganar una bici. Sí. Sí, pues porque en la etapa original está un aviso de ganarte una bici. Y después están los avisos internos. Hay un aviso de esos de Twinkies, con los superhéroes, en que Hulk derrota a una especie de Fidel Castro.
Buah.
Brutal.
Mira, los comunistas vienen por todo Twinkie.
Sí.
Y otras cosas que decían en la época. Bueno, dice, la ilustración está muy bien, buena cantidad de detalles, uso de sombras, etcétera. Se nota mucho que la parte de esta suerte de depósito de objetos místicos en la primera issue.
Sí, lo que vos decías.
Bien dibujada la acción de las peleas, el coloreado igual está muy bueno también. El cómic nos cuenta la historia de dos improbables amigos que se juntan para darle bifes a los malos por plata. Casi sicariando.
Hay que comer.
Hay que comer, sí. Un hombre negro súper duro y fuerte que viene de un contexto tan pobre que no tenían dinero para ponerle botones a las camisas o usar cinturón en lugar de una cadena.
El otro, un cheto rubio que le matan al padre haciendo la gran Scar y Mufasa, de verdad. Pasa su infancia atrapado en una ciudad mística donde discriminan a las minorías, no valoran la vida, lo vuelve un niño soldado y el líder es su tío que lo odia y lo manda a entrenar a enfrentar una serpiente gigante para que muera. Pues resulta que le da la serpiente y adquiere el poder del Iron Fist a cambio de tener que usar ropa con unos cuellos ridículamente grandes y alpargatas amarillas. A pesar de todo esto, y vaya uno a saber cómo, tiene ideales y bondad en su corazón.
Tal vez el más cercano en su debido tradición del cómic, no lo sé, pero no me gusta el diseño muy estereotípico, barba larga, peineta, uñas largas, muy mal oriental, sí, es muy yellow peril. Para los 80s, sobre todo. Sí. No me quedó claro si robar las partes del tigre de verde fue un plan para llevarle los héroes a Kunlun o de casualidad, o fue casualidad.
Luke se hace él quería volver.
Ya, no he leído nada previo a esto. Da la impresión de que Master Khan apareció en algún momento antes. Y por las cosas que dirían, da la impresión de que Master Khan está atrapado en la tierra y no puede volver a Kunlun hasta que junta el amuleto y el tigre se lo
fue. Hasta que junta esta figura de acción de Changeling.
De hecho, los titanes. Sí, o de Battlecat.
Voy para los modernos.
Battlecat.
Sí.
Luke se hace el laca con una gurisa, pero se lo perdonamos porque después es el más progre de la historia. Tronador, que tiene nombre de marca de fuegos artificiales, vayan a saber por qué se viste así en Kunlun o por qué de pronto se empieza a llamar Lei Kung así de nada. Es que, bueno, es que es lo mismo. Thunderer, Lei Kung. Lei Kung es trueno, si mal no recuerdo. Lei es trueno, Kung vendría que haber los caracteres, pero bueno.
Igual que Yu Ti y August Persona Sin Shane.
Ah, Yu Ti es emperador de Jade. O bueno, que a veces lo llaman Augusto, emperador de Jade. No sé por qué le llaman Augusto, personaje de Jade. Supongo que por alguien le dio escozor decirle emperador. No sé.
No sé. En el 75, cuando entrena Iron Fist, hay un problema. El de rojo tiene los nunchakus, pero luego tiene los Ice y me deja loco. Es como una escena en Braveheart que Mel Gibson va con espada y después Tane tiene un hacha. No sé qué. You had one job. A comienzo del 74, la pelea del bar es muy divertida. Tiene cosas de Paturuzú. Momento Ratatouille. En el final, a pesar de que rompa la piedra verde, en definitiva pasa lo que dice Iron Fist. Todo el mundo se va a casa y todo sigue como siempre. Todo sigue igual.
Claro.
El tema. Entiendo, yo le voy a admitir a Imperial que trato de no leer las reseñas mientras las copio y pego para claro. Leerlas al aire. Entonces no entendía claro. La explicación. Entiendo que intentan que sea algo más, pero me parece que no lo logran, ya que Khan va a quedar tranqui haciendo de las suyas. Sí, bueno, pero
yo... sabemos, sí. Sí, pero sí, es verdad. O sea, es como que después vuelven... Después está el tema de, no sé, si toman el 60, o qué, cómo hacen para el COPS. Sí, o sea, ¿Cómo hacen para volver a Nueva York? Es un misterio, no sé.
Uno está con la camisa rota... Y el otro, el alpargatas.
Y suponemos que Dani se aguanta el frío porque meditación y Luke porque...
Luke porque está heavy.
Pero bueno, no sé. Y si son un par de cómics entretenidos, con buena acción, buen dibujo, con una historia que está bien y algunos toques justos de humor. También hay algún que otro problemita. Puntaje 7 de 10.
Bien.
Y pregunta, ¿por qué Power Man usa tiara en la cabeza? Yo no tengo idea, honesto.
Bueno, yo investigué de dónde viene la tiara porque dado que no tenía un canguro amarillo para ponerme o algo, consideré por un momento hacerme una tiara para la segunda parte del video y la descarté porque me la iba a sacar enseguida además.
Claro.
Y lo googleé para ver la imagen bien, para hacerla con papel aluminio. La tiara está hecha a partir de grilletes de cárcel.
Ahí va.
O de los grilletes que le ponen cuando lo atan a la máquina para el experimento que le da los poderes.
Ahí va, claro. Sí.
¿Por qué uso una tiara? Bueno, está, detalles. Me gusta el guiño que hacen en la serie de Netflix, que es lo que le ponen en la cabeza en el experimento, sí. Como electrodos. Sí, sí. Que aparte se afana una camisa amarilla de un tendedero cuando se escapa y eso.
Sí, sí, sí.
Por Instagram, Darío Comic nos dice, en cuanto a la historia, el plot no es malo, es entretenido hasta ahí. Las peleas están bien, aunque muy narradas, sí, como decíamos. La aventura cambia de tono por lo menos 3 veces en el corredor de 2 números. Sí, primero es Hero for Hire, después es sí. Falopa Kung Fu Mística y después es Genocidio.
Genocidio, sí.
El dibujo me gusta sin volverme loco y las portadas son lo que más me gustó de todo. Dicho lo positivo, voy con lo otro. La narrativa es medio pelo. Hay una página con flechitas para saber a qué viñeta tenés que ir. Imperdonable, yo lo dije, sí, sí, está muy mal.
Sí.
Hay demasiada explicación en cada acción que sucede, un mal de época, hasta peor, te digo yo. El color falla un par de veces, como dije yo, no es el pobre colorista, es los pobres personas que cobraban por página que recortaban para poner claro. los cosos. Los villanos son el arquetipo de la discriminación a cualquier ciudadano de Oriente, sí. Aunque sí. Era lo normal en esos tiempos en EU, creo que es hasta mucho para la época igual, ¿eh?
Es mucho para la época, porque... Es más, o sea, es más, curiosamente, el hecho de que Master Khan sea como medio negro me hizo acordar a una peli que creo que es más de los 90, estoy seguro, que es The Last Dragon, que es una peli, digamos, es de un pibe que es un fan de Bruce Lee, que es afro, es todo afrodescendiente, básicamente, y el malo es Shounaf, se llama.
¿Que no lo entrena el fantasma de Bruce Lee?
No, esa es Retroceder, Nunca Rendirse Jamás.
Ah, perdón.
Dice,
quiero preso al que le puso al ninja, que bautizó al ninja con el nombre del ninja, Dog Mensch, fue en Marvel wow. Premier 17. Mira la facha de Dog Mensch.
Está muy bien, tiene cara de, vos le ves la cara y decís, este tipo, no sé, programa, es un, tiene cara de...
Hace música electrónica experimental.
Sí, también.
Sí. Bueno, y después sigue ahí ese Darío.
Dice, Prime es el peor nombre de la historia del cómic para el augusto personaje de Fade. Aunque esta cosa puede ser que sean heredadas de otro autor, así que no las cuento. Pero en resumen,
es un cómic
que no me dejó de más. Claro, sí, de nuevo, es... El Rayuti es, mejor no me acuerdo, Yuti es el emperador de Jade, literalmente. Yu Jade,
Ti. Que algunas emperador. Traducciones al inglés son el August Personage of Jade.
Ah,
pero
acá,
Personage.
O sea,
aclaremos una cosa.
A veces se le agrega el Augusto emperador de Jade. Augusto.
Está bien, pero. Pasa que, Ezequiel, personaje sí. En español no es la traducción de personage en inglés.
No, obviamente.
Personage es no. Como. La persona imperial, la persona monárquica. Claro, sí. Entonces, sí. El hijo de puta que lo tradujo como personaje, que agarró y le cambió la J, estaba haciendo lo que se llama un falso amigo. Y las palabras sí. Suenan igual, pero no es esa la traducción al español.
¿Cuál sería la traducción de personaje?
No sé si tiene una traducción porque no la investigué, pero significa eso, es la persona sí. Monárquica.
Eso lo sé, es la imbecilidad.
Capaz que se traduce como personaje. Pero la acepción de personaje, lo voy a poner en texto, lo voy a investigar y lo voy a poner en textito. La acepción más usual de personaje a nosotros nos suena a, bueno, este personaje de Roque Marme, este personaje que inventó Doc Mensch y le puso el ninja.
Claro, o sea, capaz que es un significado que no se usa más de la palabra personaje. Pero el resumen es un cómic que no me dejó demasiado. Mi lore de esa serie es escaso, algunos números sueltos de Burn, y no sé si con estos números seguiría leyendo. Le doy un 5,5 de 10. Bueno.
Duro.
Fuerte, pero bueno, podría ser peor.
Bueno, otra infaltable que es Big Two, señora, por Blue Sky. Leí Power Man Iron Fist 74-75 del 81 para la Nerdoteca. Empieza con Luke y Annie cagándose a piñas con unos cowboys. Porque algún directivo así lo quiso. Luego de eso empieza la verdadera trama con el malvado y muy estripado Khan y unas joyas robadas que reencarnan en Battle Cat Himatsu.
Sí. Pasan por los Kerry y terminan en Kunlun, donde pasan demasiadas cosas. Atacan unas plantas verdes devoradoras de humanos. Dani se entera que tuvo una hermana. Y Ren no se entera que tuvo una hermana, porque ya la conoció, pero más o menos.
Confirma que es su hermana.
Ahí está, confirma que es su hermana. Y se convierte en un sacrificio humano y los quieren matar a ambos unas 84 veces, cosas normales para este dúo. Por suerte, después de muchas peleas y romper joyería en una montaña, esperen, esa es otra saga.
Bueno, sí, rompen una gema gigante en una montaña.
Sí. Todo termina bien y los dos amigos se embarcan en un largo viaje de vuelta a su hogar. Sí.
Hay que volver a pata a Harlem.
Sí, no sé cómo mierda hacen en esa época. Bueno, sí. ¿Cuál sería?
No sé. La verdad, cumple con lo que promete. Tiene mucha acción y me gustó la interacción y amistad de Dan y Luke. Le doy un 8 de 10. Eso es probablemente lo mejor de todo, cómo escribe las interacciones personales Duffy.
Yo Duffy, sí.
Besos, la radio está buenísima y feliz cumpleañito. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, amor. Bueno, Lucho, el profe Lucho, otro que es un clásico de la biblioteca, dice en Instagram... Tiene el clásico sobrenarrado de la época, agregando referencias sobre los grosos que son los protagonistas.
¿Qué hay cosas estoy? Muy,
incluyendo poner a los orientales como machistas cuando todos sabemos lo que era la sociedad yanqui de esa época. Y lo sigue diciendo.
Los uruguayos. Orientales.
Los orientales. Bueno. Teniendo en cuenta el salto de época que hay que dar para analizar su contexto, le pongo un 7 de 10.
Bien. Y bueno, y Abril, que por fin se une, es oyente de Perdidos en Letras, pero se une a la Nerdoteca por primera vez, si mal no recuerdo, dice en Blue Sky, esta es mi reseña de personas que no les gustan estos personajes porque no me llega el tema ninjas y coso. Lo leí esperando que Dani me cayera tan mal como siempre, pero esta vez fue más como, ¿por qué su vida es una telenovela de la tarde y me gustó más? Y si te gusta eso, lee el run de Duffy porque es medio telenovela de la tarde. Todo.
Y dice, sí, está muy machirulo y racista en su pueblo natal, pero al menos se da cuenta que no quiere volver al fin y al cabo. Un poco un mensaje de no añorar tanto el pasado, que es lo que decíamos.
Sí.
Ni idea, pero me quedó eso a mí. Vale señalar que me sorprendió que podía hacer ver claramente las consecuencias de peleas, que es muy difícil en los cómics. Las secuencias de peleas.
Sí. Sí, bueno, capaz que más acostumbrada... 8 de 10, muy bien. Capaz que más acostumbrada a cómics modernos en donde... hay sobreproducción de línea y de arte. Esto es bastante más claro y se nota un poco más. Te cuento ese entonces que este cómic termina llevándose 7,0625.
Sí, ¿segundo más, sí?
Sí, atraviesa la barrera del 7 gracias a Lucho y Abril, que dejaron la reseña hoy porque se nos cortó ayer la grabación. Dale. Y hubo tiempo para dejar más. Si no, se quedaban 6.9, pero de esta manera termina quedando en el tercer puesto del año, por debajo de Bitterroot, que es el que viene primero con 8.8, y Absolute Superman, que tiene 7.5. Así que le ha ido bastante bien a esto, con tres personas dejándole un 8, tres personas dejándole un 7, una un 6 y una un 5.5, que fue Darío, lapidario, con ese 5.5, pero bueno. Así que está eso. Te cuento ese lo que tenemos para agosto, que según el calendario medio que hemos venido armando, tocaba algo rioplatense, y yo le pedí a Mael, que estaba con unos problemitas de salud, por eso no está acá grabando hoy, estaba mejor por suerte, que eligiera algo. Y le recomendaron, o sea que él no la leyó todavía, algo que está publicado en el fanzine digital de Locorrabia, que es una colección de varias historias cortas de un mismo personaje que se llama Cuentos del Hipocampo, que es de un dibujante argentino que se hace llamar El Santa, Adrián Iglesias o Santa Plix, que por ejemplo hizo el color de Nathaniel Fox de Santulo y Loza, de Rodolfo Santulo y Manu Loza. Yo no lo leí tampoco todavía, lo ojé, está re lindo, arte blanco y negro, sin mucha sombra, sin nada. Y es como una especie de caballera andante que se llama Erika, pero también tiene algunos elementos de cosas latinoamericanas, porque en un momento va por un lugar donde hay gente que parece como de pueblos originarios del altiplano y hay llamas y eso. Una de las descripciones que tenía como tags en un post de Locorrabia era precolombino, pero si está andando a caballo, precolombino no puede ser.
Bueno, claro, no.
Pero no sé si incluso si no es postapocalíptico, no sé, porque no quise entrar mucho, pero es fantasía épica.
Vamos a ver juntas, pero bueno.
A Mael se lo recomendaron mucho.
Ok.
Entonces, vamos a ver qué onda esto, qué tal está, para volver a un cómic reciente y además rioplatense. En este caso, como el año pasado, primero hicimos un argentino, después un uruguayo, ahora hacemos un argentino. Más adelante el año meteremos algún otro uruguayo. Con la particularidad que para los cómics rioplatenses, lo que estamos tratando de hacer es que sí o sí estén disponibles legales para leer en digital.
Sí.
Este no está impreso, salvo una de las historias en un tomito de grapas. No hay libro de esto, pero bueno, está para leer ahí online. Va a estar el link donde siempre encuentran tus cómics. También lo podemos, para la biblioteca, también lo podemos colgar en los posts, porque bueno, este sí es 100% legal. Así que eso, ese. Muchas gracias en esta accidentada grabación que hemos tenido en la biblioteca.
Accidentada, digamos, cagada a piñas, podemos decir, ¿no?
Cagada a piñas, molida a piñas, sí. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima vez que los volvamos a invitar a entrar a la Nerdoteca.
Perdidos en el éter.
Porque Kung Fu, Ezequiel.
Estudio Robota.
Transmisiones